Recientemente yo leí un artículo interesante en el New York Post acerca de un hombre llamado Melchorca Lycia. No es un chiste, sí, esto es su nombre, Melchorca Lycia. Y en el año 1966, él recibió un auto, un Volvo P1800. En el año 1966, él comenzó a conducir este Volvo y todavía lo está conduciendo. En el año 2013, él alcanzó los 3 millones de millas en el odómetro y desde entonces ha añadido otras 273 mil millas más. Y él dice que nunca quiere conducir un otro auto. Y en el artículo, alguien le preguntó, ¿cómo ha durado tu coche tanto tiempo? ¿Cómo es posible que este coche haya durado tanto tiempo siendo conducido tantas millas? Aquí está lo que él dijo. Él dijo, el secreto es fácil, leer el manual del propietario. La mayoría de la gente lo pone en la guantera y nunca lo mira. Tienes que hacer el esfuerzo. Este hombre recibió un auto hace 51 años y él dijo, en este tiempo, yo voy a leer y yo voy a conocer el manual del propietario, yo voy a conocerlo como el dorso de mi mano y yo voy a hacer todo lo que dice. Probablemente ya saben dónde voy con esta ilustración. Este hombre trata el manual del propietario del auto como la Biblia. Y muchos cristianos tratan su Biblia como un manual de propietario del auto. Esta mañana yo quiero que nos alejemos de nuestro estudio de Lucas y observemos un pasaje corto en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. He estado predicando a través del libro de Hebreos los domingos en la noche y tenemos traducción disponible. Si quieren participar en eso, yo quiero animarles a hacer eso para ir más profundo en la palabra de Dios. Pero en este estudio hemos llegado a estos dos versículos y estoy predicando este pasaje esta mañana porque esto es tan importante. Todo el mundo necesita escucharlo y aplicarlo a sus vidas. Y algunos de ustedes han memorizado este versículo 12 como un niño. Es una declaración poderosa acerca de la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas. Es solo dos versículos, pero está lleno de significado para nuestras vidas. Y déjame darle un poco del contexto aquí. En el capítulo 4, el autor de Hebreos, él está escribiendo a una audiencia judía y les recuerda del momento en que los israelitas se negaron a entrar la tierra prometida. ¿Tú recuerdas la historia? Dios los sacó milagrosamente de Egipto, los libró una y otra vez de sus enemigos, Dios proveyó para sus necesidades y Dios los trajo al borde de la tierra prometida y Dios dijo que vayan, pero el pueblo temía a los cananeos y se negaron a entrar. Y como resultado, ellos tenían que vagar en el desierto durante 40 años y durante este tiempo Dios levantó una generación nueva. Creemos que más o menos 2 millones de israelitas salieron de Egipto, de esta generación, sin contar los niños y los jóvenes. ¿Saben cuántas personas realmente entraron en la tierra prometida? Solo dos personas. Dos personas, Joshua y Caleb. nos preguntamos cómo es posible que solo dos entrarían. El autor de Hebreos dice que es porque solo dos de ellos creían la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios predicada a ellos, pero la mayoría de ellos no lo creían. Y porque no confían en la palabra de Dios, no podían entrar en el reposo de Dios. Y el autor de Hebreos nos dice, si no tenemos cuidado, podemos cometer el mismo error. Y en este punto, cuando llegamos en versículo 12, el autor empieza a hablar de la palabra de Dios. Y hay algunas cosas que necesitamos entender acerca de su palabra. Hay tres lecciones principales que vamos a ver. Primero, vamos a ver la capacidad de la palabra de Dios para interactuar con nosotros. La capacidad de la palabra de Dios para interactuar con nosotros. Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Noten lo que se llama en el principio del versículo 12, la palabra de Dios. 93 veces en el Nuevo Testamento esta frase se usa y casi siempre se refiere a la escritura escrita. A veces nosotros decimos la Biblia, a veces decimos las escrituras, Dios la llama la palabra de Dios. Y cuando Él dijo la palabra de Dios, se refería primero al Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Es posible también que el autor de Hebreos había leído uno o más de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso incluía las escrituras que estaban en ese momento siendo escritas. Yo quiero recordarles que Pedro se refirió a las epístolas de Pablo como escritura. Él usó esta palabra para describir lo que Pablo escribió. Había una conciencia de que la escritura estaba siendo escrita por aquellos que caminaban y hablaban con Jesús y los que personalmente los conocían. Así que para nosotros la palabra de Dios, cuando leemos esta frase, ciertamente va a incluir el Nuevo Testamento también. Se llama la palabra de Dios porque a pesar de que Dios habló a través de autores humanos, Él habló a través de ellos de tal manera. De lo que ellos escribieron, fueron sus mismas palabras para nosotros. Y porque es la palabra de Dios, eso significa que cada palabra de cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, es verdad. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y por esta razón, hay varias palabras que nosotros usamos para describir este libro santo. Por ejemplo, la llamamos inspirado. No en el mismo sentido de literatura normal. La palabra inspirada significa en la Biblia, Dios respiró. Dios respiró a los escritores bíblicos mientras escribían. Ningún otro libro fue inspirado de esta manera. También la llamamos inerrante. Y cuando decimos inerrante, significa que cuando la Biblia habla, habla con exactitud. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cada vez que hace una afirmación científica, siempre la Biblia habla la verdad. La Biblia no es principalmente un libro histórico, pero cada vez que hace afirmaciones históricas, siempre habla la verdad. La Biblia también es infalible. Lo que dice nunca falla. Siempre estarás mejor si tú obedeces y sigues lo que dice. Es inspirado, inerrante e infalible. Así es como Jesús también interpretó las Escrituras. Él dijo en Mateo 5, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él dijo a sus discípulos en el camino de Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuánto debemos creer? Jesús dijo, creed todo. De vez en cuando, alguien diría, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios porque tiene tantas contradicciones. Yo no sé si ustedes han tenido esta conversación con alguien, déjeme darte un consejo. La próxima vez que alguien te lo diga, no discute con ellos, no los debaten, dele su Biblia y con una sonrisa en su cara, dice, ¿a qué contradicción se refiere? ¿Dónde está la contradicción que se refiere? 99.9% del tiempo no pueden nombrar ni uno, solo están buscando una excusa. La gente busca contradicciones en la palabra de Dios, en la Biblia, porque la Biblia contradice su estilo de vida. Es la verdad. El autor llama a esto la palabra de Dios. Y observe lo que dice después en versículo 12. Él dice, es viva. Es viva. Now, hoy, cuando estamos escribiendo y queremos enfatizar algo, hay varias maneras de hacerlo. Podemos escribir usando todas las letras mayúsculas. O podemos poner un cursiva en una palabra. En el primer siglo no hicieron nada de eso. ¿Qué hicieron? Cambiaron el orden de las palabras. Ellos moverían una palabra al frente a una declaración o al fin de una declaración para enfatizarlo cuando normalmente no usarían esta palabra en esta manera. En el griego, en versículo 12, comienza con la palabra viva. Literalmente dice, viva es la palabra de Dios. Está enfatizando esta palabra. Hermanos y hermanas, este libro está vivo. Y cuando decimos esto, eso no significa que la Biblia cambie o crezca como otros seres vivos. Significa varias cosas. Interacciona con nosotros. La palabra de Dios continúa hablando a nosotros individualmente y personalmente. En el capítulo anterior, en Hebreos capítulo 3, el autor estaba citando un salmo, Salmo 95. Y en versículo 7, él dice, antes de citar este versículo, él dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Él podría haber dicho, ¿cómo dijo David? Él podría haber dicho, ¿cómo dijo el salmista? Pero no lo hizo. Él también no dijo, ¿cómo dijo el Espíritu Santo en tiempo pasado? No, él dijo, ¿cómo dice el Espíritu Santo en tiempo presente? En otras palabras, el Espíritu Santo es el que habla y el Espíritu Santo sigue hablando a través de la palabra de Dios. Sigue hablando a nosotros hoy a través de este libro. ¿Cuántas veces has abierto la palabra de Dios y has encontrado exactamente lo que necesitabas oír exactamente en este momento y exactamente en esta situación que estabas experimentando en tu vida? La palabra de Dios nos encuentra exactamente donde estamos y nos dice exactamente lo que necesitamos oír cada día, cada vez que lo leemos. Mi abuela, Ellen Hardin, mi abuela le gustaba mucho leer su Biblia toda su vida y hacía todos los días hasta el día de su muerte. Y ella siempre empezó en Génesis y siempre terminó con Apocalipsis. Ella no leyó un poco de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cada día. No, no, no. Ella siempre quería empezar en Génesis y leer todo. Y cada día ella escribió exactamente dónde estaba en el proceso de leer toda la palabra de Dios. En el año 2001, en enero, ella de repente murió. Ella levantó de su cama este día sin saber que este día ella va a estar en gloria. Pero cuando yo llegué a su casa, yo quería saber lo que Dios dijo a mi abuela el día que ella murió, el día que ella entró al cielo. Y eso es lo que yo vi, eso es lo que ella escribió, su lectura bíblica en el día de su muerte. Ella leyó Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, no es un accidente. Esto es como la palabra de Dios interactúa con nosotros en la vida. Es vivo. La Biblia no es solo palabras sobre páginas. Estas palabras imparten la vida. Está vivo porque nos apunta a una persona viva, Jesucristo. Me gusta lo que Adrian Rogers dijo una vez. Él dijo, la Biblia correctamente interpretada hace que Jesucristo salga de sus páginas. Este libro tiene vida. No puedes decir eso sobre ningún otro libro. Otros libros pueden moverte, otros libros pueden inspirarte, pero solo la palabra de Dios puede darte la vida. Y noten lo que el autor dice próximo. Es viva y eficaz. Esa palabra también puede ser traducida poderosa. Nuestra palabra en inglés y en español, energy, energía, viene de esta palabra en el griego, en versículo 12. La Biblia es un libro milagroso, hermanos. Está respaldada por evidencia manuscrita y evidencia arqueológica. Está llena de profecías que ya se han cumplido milagrosamente una y otra vez. Y todo eso es verdad. Pero mi parte favorito es el efecto poderoso la palabra de Dios tiene sobre las vidas de las personas. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre, siempre logra lo que Dios quiere que logra. Pensamos en Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Dios le mandó a predicar a los huesos y lo hizo. Mientras predicaba, la Biblia dice que los huesos comenzaron a sonar y luego los huesos comenzaron a reunirse y entonces esos huesos fueron revocados en carne y piel. Entonces esos cuerpos recibieron vida y se pusieron de pie. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el efecto poderoso que tiene la palabra de Dios. Lo hablas a personas quienes están espiritualmente muertos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se hacen espiritualmente vivos. Hermanos, necesitan entender, Dios nos dio la Biblia a nosotros para crecer nuestro conocimiento intelectual. Dios nos dio la Biblia para cambiar nuestras vidas. Es poderoso. Vemos la capacidad de la palabra de Dios para interactuar con nosotros. Puede hacerlo porque es viva y eficaz. Well, una otra lección que vamos a ver, el poder de la palabra de Dios para evaluarnos. El poder de la palabra de Dios para evaluarnos. Miren el segundo parte del versículo 12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es más cortante que toda espada de dos filos. La espada a la que se refiere era la herramienta más afilada, el arma más afilada que tenían en aquellos días. Tal vez tuviste la experiencia de agarrar accidentalmente el extremo equivocado de un cuchillo afilado. Yo lo hice viernes. Tal vez tú estabas lavando los platos y olvidaste que tenía dos filos. Tú descubriste que este cuchillo puede cortar el piel y la carne. Hoy, el autor de Hebreos probablemente se habría dicho un bisturí o escalpelo del cirujano. Un escalpelo es tan afilado que puede cortar fácilmente a través de la piel y los músculos y los órganos y los huesos. Pero el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es aún más cortante, es más afilado. Es tan afilado, versículo 12 dice que penetra. La Biblia trabaja sobre nosotros como una espada. Algunos de ustedes han tenido cirugía exploratoria. Un cirujano tuvo que abrirte físicamente para descubrir cuál era tu problema. La Biblia nos hace cirugía exploratoria espiritual. Nos abre. Quizás tú no sepas lo que soy. Quizás tú no sepas que soy envidioso. Este libro me dice que lo soy. Quizás tú no sepas mis motivaciones egoístas. Este libro las revela. Tú y yo podemos jugar el juego en la iglesia. Podemos parecer bien para nuestros amigos, pero cada detalle de todo lo que soy se conoce a través de este libro. Te puedo engañar, pero no puedo engañar mi Biblia. Mi Biblia separa lo que es real y lo que es falso dentro de mí. Me dice quién soy yo y qué es verdadero y falso sobre mi ser interior. La Biblia expone mis excusas, tiene acceso a las partes inaccesibles de mi vida y me evalúa. Hermanos, tú lees otros libros, pero la Biblia te lee. Tú puedes leer otros libros, pero la Biblia siempre te lee. El autor dice que penetra hasta la separación del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mucha gente lee esto en versículo 12 y quieren pasar su tiempo debatiendo lo que significa entre el alma y el espíritu. Ese no es el punto. El punto es si alguien abre sus coyunturas, está cortándote muy, muy profundamente. Este es el punto. Si alguien corta tus tuétanos dentro de tus huesos, esta persona está cortándote muy profundamente. A veces, algunas de ustedes me dirían después de un culto, ah, pastor, tú estabas hablando directamente conmigo esta mañana. Well, ¿puedo decirte lo que yo estoy pensando cuando alguien dice eso? ¿Puedo compartirlo contigo? Yo estoy pensando, no, yo no soy tan bueno. Yo no puedo hacer esto. Pero el Espíritu de Dios puede tomar la espada, el escalpelo de la palabra de Dios y cortar directamente a tu corazón. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso y lo hace cuando su palabra es presentada. Necesitamos usar esta espada ofensivamente. Imagínate que tú estás en batalla y el enemigo delante de ti dice, yo no creo en tu espada. Yo no creo que tu espada puede cortarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rendirse? ¿Vas a poner tu espada abajo? ¿Porque alguien dijo que él no cree en tu espada? No, tú vas a usarlo de todos modos. Del mismo modo, hermanos y hermanas, usa tu espada. Háblalo, compártelo. Necesitamos usar esta espada ofensivamente. También necesitamos usar esta espada defensivamente también. Cada vez que Jesús fue tentado, Él venció la tentación. Él venció el diablo diciendo, está escrito, citando la palabra de Dios. Y si Jesús tuvo que depender en la espada de la escritura en tiempos de tentación, tenemos que hacer lo mismo también. Miren la declaración final en versículo 12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es más aguda, porque puede abrirnos. Aquí está el resultado. Es capaz de juzgar, de discernir las ideas y pensamientos del corazón. Y en este caso, no significa condenar, significa evaluar. Un crítico de arte juzga una pintura. Si es una pintura buena o es una pintura mala. ¿Cuál es su calidad? Ellos lo juzgan. Hermanos, esto no es lo que hacemos con la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. La palabra evalúa cada pensamiento y cada idea que tendremos. ¿Es bueno o malo? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdad o error? Cada opinión, cada reclamación, cada creencia es evaluado por la palabra de Dios. Hermanos, hay una doctrina muy preciosa para nosotros. Lo llamamos sola escritura. Significa que nuestra única fuente de autoridad es la Biblia, es la escritura. Es nuestra única autoridad para la fe y la práctica, lo que creemos y cómo debemos vivir. Hermanos, en ninguna parte Jesús nos dijo que debemos mirar a cualquier humano para nuestra autoridad. Cuando tenemos una pregunta, nuestra primera respuesta debe ser siempre, siempre, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dice la iglesia? ¿O qué dice el Papa? No, ¿qué dice este libro? Que dice la palabra de Dios. Me encanta lo que Martin Luther dijo. Una vez él dijo, podemos creer un laico simple con la escritura más que un papa o un cardenal sin la escritura. La mayoría de ustedes probablemente no lo conocen, pero hay un predicador en inglés muy, muy famoso con un programa de radio nacional. Y el mes pasado, él dejó su iglesia evangélica y realmente, en mi opinión, dejó la fe, porque él llegó a la conclusión de que los padres de la iglesia, los líderes de la iglesia en los siglos segundo, tercero y cuarto, que los padres de la iglesia en este tiempo tienen la misma autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, muchos de los padres de la iglesia eran héroes, héroes. Debemos aprender de ellos. Nos inspiran. Pero nosotros necesitamos recordar algo muy importante. Ellos eran intérpretes de la palabra de Dios como nosotros. Y si nosotros queremos saber lo que Dios dice, si queremos saber lo que debemos creer, si queremos saber lo que es la verdad, no lo encontramos leyendo a los padres de la iglesia, lo descubrimos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Tiene el poder de evaluarnos cada creencia, cada pensamiento que tendremos. Y eso lleva a una verdad final en versículo 13. Vamos a ver finalmente la autoridad de la palabra para exponernos. La autoridad de la palabra de Dios para exponernos. Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es muy interesante que el autor de Hebreos hace esta transición en versículo 13. La palabra de Dios, él dice, nos penetra y nos evalúa. Y entonces él dice, nadie está escondido de su presencia. Hermanos, la manera en que Dios trae lo que está escondido hasta lo que no está escondido es por la palabra de Dios. Hermanos, tú puedes negar la palabra de Dios, pero tú no puedes escapar la palabra de Dios. Noten lo que dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día cada uno de nosotros dará cuenta ante Dios. Y cuando llegue ese momento, ¿de qué estaremos juzgados? ¿Por qué criterio estaremos juzgados? Por la palabra de Dios. Y en este momento, cada palabra que hemos hablado, cada pensamiento que hemos tenido, cada cosa que hemos hecho, va a estar descubierto por la palabra de Dios. Y como un bebé recién nacido, en este momento estaremos espiritualmente desnudos ante Dios y ante la palabra de Dios. Now, hermanos, esto es una advertencia, pero también son buenas noticias. Es una advertencia, porque vamos a dar cuenta, acuerda a la palabra de Dios. Pero hermanos, es una buena noticia porque hemos recibido la palabra de Dios. Imagínate que tú eres un estudiante y tú tienes un examen de matemáticas. Ahora imagínate que el maestro te da las preguntas por adelantado. ¿Te gustaría eso? Claro. Yo no sé si tú vas a aprender mucho, pero probablemente tú vas a gustarlo. Hermanos y hermanas, hay un examen que viene, pero Dios nos ha dado las respuestas. Están aquí. Solo tenemos que leerlo. Y cuando lo hagas, tú verás que cada versículo apunta a Jesús, el Hijo de Dios, nacido del Virgen, sin pecado, crucificado, sepultado y resucitado. Y cada versículo te apuntará a la vida que Dios quiere que tengas esta mañana, por gracia, por medio de la fe, en Cristo solo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque está vivo. Gracias porque imparte vida a nosotros. Gracias porque tú sigues hablando a nosotros a través de este libro. Y tú hablas a nosotros personalmente, dónde estamos, dándonos exactamente lo que necesitamos en cada momento, en cada situación, en la vida. Gracias porque tú nos has dado las respuestas que necesitamos, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque revela lo que está dentro de nosotros. Ayúdanos en este momento, otra vez, que escuchar tu voz hablando a través de tu palabra. Ayúdanos en este momento a saber dónde debemos responder a tu palabra. Ayúdanos a ver si quizás algunos de nosotros necesitamos hacer un compromiso, a pasar más tiempo en tu palabra, a leer tu palabra, memorizar tu palabra y escuchar tu palabra. Que tu palabra tendrá un parte grande en nuestras vidas. Gracias por este regalo que tú nos has dado. Ayúdanos en este momento a ver si hay un compromiso que necesitamos hacer, porque estamos escuchando y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pongan su pie, vamos a continuar orando.